Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Sucedió en aquel tiempo que Jesús pasaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Ahora que estamos próximos al Sínodo de la Amazonia, nos viene este Evangelio muy interesante para esta ocasión y para lo que quieren discutir en ese sínodo. Pero empezamos por la Magdalena, algo muy interesante que dice aquí. De la Magdalena dice que salieron 7 demonios, 7 espíritus malignos. Y nos vamos a preguntar en qué momento del Evangelio nuestro Señor la exorcizó. Pues realmente, como oficialmente, no hubo de parte de nuestro Señor una escena donde con autoridad le dijera a estos demonios que se salieran de ella, que la dejasen en paz. Estos demonios salieron también de otra manera, y claro, también interviene Dios. Tenemos el pasaje de la conversión de María Magdalena. Cuando se postra a los pies de Jesús, unge con sus lágrimas, lava con sus lágrimas sus pies, los va secando con sus cabellos, y nuestro Señor le dice: tus pecados están perdonados. Y ahí, pues, tuvo esa liberación. Pero no necesariamente fue a través de un exorcismo. Estos demonios también fueron ahuyentados por Dios a través de la correspondencia de María Magdalena al llamado a la conversión. En el mismo momento en que María Magdalena se arrepiente profundamente de sus pecados, esos pecados por los cuales la tenían manipulada estos demonios, pues inmediatamente cuando la Magdalena entra en gracia y el Espíritu Santo toma posesión de ella, pues estos demonios tienen que huir inmediatamente. Y hay un efecto, queridos hermanos, similar a esto también en el sacramento de la confesión. No necesariamente una persona tiene que tener una posesión diabólica. Y muchas veces hay personas que pueden tener una posesión diabólica y no manifiestan esos signos aterradores en ocasiones, sino que parecen personas normales, pero sí son muy grandes para la maldad. Y muchas veces, claro, todo el que peca es un esclavo de Satanás. Todo el que peca está oprimido por el demonio, ¿sí? Y sobre todo, claro, cuando es un pecado mortal. Un pecado mortal es mucho más grave que una misma posesión diabólica. Porque muchas posesiones diabólicas ni siquiera son porque la persona vive en pecado, sino que en ocasiones Dios los ha permitido, incluso en la vida de muchos santos, para ser probados, para ser atribulados, para fortalecerse en la fe y en la confianza a Dios. Muchas maneras de ser atacados por el mismo demonio. Otros también, ¿por qué? Porque le abren todas las ventanas y todas las puertas al demonio, como diciendo, ven, entra a tu casa. A través del pecado, la obstinación en el pecado, otros por el satanismo, otros por la ouija, por todos esos juegos diabólicos y satánicos. Pero pues ya el mismo pecado hace que incluso el demonio pueda tener una opresión y un cierto dominio sobre ti. Y esas cadenas se pueden cortar con una buena conversión, con un profundo arrepentimiento y con una buena confesión. Y claro, sabemos que el demonio no duerme. ¿Cuántos demonios todo el día, en su momento y cuando Dios lo permite, pues estarán buscando esa oportunidad para manipularnos, para irnos llevando suavemente, discretamente, hasta prudentemente, pero con una prudencia maléfica, para llevarnos al pecado y dominarnos? Pues bien, es muy interesante ver también que hay muchas maneras de ahuyentar al demonio, ¿sí? Actos de amor, rezo del Santo Rosario, que no necesariamente tienen que ser como exorcismos o que venga alguien y diga, demonio, yo te ordeno que te alejes de aquí, etc. El mismo resistir a una tentación, dice San Pedro, ahuyenta al demonio, porque se va derrotado, se va molesto. En fin, el ir al Santísimo, hacer actos de amor, perdonar a tu hermano, practicar la virtud, todo eso realmente también, actos de humildad, no lo soporta el demonio también, ver que una persona va creciendo en humildad, como que, recuerden lo que le dijo al santo cura de Ars, en todo te puedo imitar, menos en tu humildad. Imposible. Y bueno, pues el santo cura le respondió, por eso siempre te gano yo. ¿Por qué? Porque pues, la persona humilde está tan compenetrado con Cristo que esa misma unión con Jesús ahuyenta al demonio, que no soporta una persona, un alma humilde. Y en fin, aquí hay que tener algo muy en cuenta. Una vez escuché por ahí, alguien me comentó que un sacerdote estaba predicando que aquí, en la Sagrada Escritura, lo que acabamos de leer, lo que nuestro Señor ahuyentó de María Magdalena, aprovechándose de su conversión, porque en ese mismo de la conversión se hizo dócil, abierta, para que el mismo Señor también ahuyentara a estos demonios, los sacara. ¿Por qué? Porque al convertirse, dejó que Cristo entrara libremente a su corazón y pudiera ahuyentar a estos demonios. Pero en fin, este predicador decía que no eran demonios, sino que esto es un simbolismo de los siete pecados capitales. ¿Por qué se complican la vida interpretando mal la Sagrada Escritura? Dios no miente a través de su palabra. No es lo mismo un demonio que un pecado, ¿sí? Esta es una aberración, el que alguien predique y diga que esto es un simbolismo de los siete pecados capitales. ¿Cuál simbolismo? Aquí está diciendo que nuestro Señor arrojó de María Magdalena siete demonios. No son pecados, son demonios. No hay que confundir la circunstancia, la situación, las cosas. Porque se va perdiendo la fe. Se fijan, es como una manera en que ha ido avanzando la apostasía que anunció San Pablo en la iglesia, con todas estas malas, pésimas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Que hasta un niño que tenga uso de razón, puede entender que aquí está diciendo espíritus malignos y está diciendo demonios. Y que no está hablando de pecados, sino está hablando de demonios. Y bueno, pues eruditos que sacan volúmenes y volúmenes y volúmenes de estudios de la Sagrada Escritura para salir con que no son demonios, es una figura de los siete pecados capitales. Qué absurdo, qué tontería y al mismo tiempo qué grave, porque le están diciendo a Dios mentiroso en su palabra. Tengamos cuidado de no caer en estas tonterías, de estas falsas interpretaciones que han hecho tanto daño a la teología. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura, como dice el Vaticano II, es el alma de la teología. Y si tú malinterpretas la Sagrada Escritura, obvio que tu teología va a estar pésima, va a estar totalmente en contra de la fe. Ahora bien, aquí los padres de la Iglesia ponen mucho y hacen notar que tanto nuestro Señor y después también los apóstoles, imitando a nuestro Señor, llevaban en su compañía mujeres de una intachable moral, reputación, etc. ¿Sí? Y obviamente, bueno, pues es como se ha trabajado siempre en la Iglesia. Hay mujeres que están llamados a servir más de cerca a nuestro Señor en el apostolado y muchas veces como seglares, como religiosas consagradas, como vírgenes consagradas, etc. Sirven a Dios y sirven a los representantes de Dios con sus bienes, con sus talentos, etc. Y claro, también hay grandes mujeres expositoras de la doctrina, de la palabra de Dios, organizadoras, que puedan dirigir alguna pastoral, etcétera, etcétera. Y está muy bien todo lo que puede aportar la mujer. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ahí, en la iglesia antigua, y obviamente, bueno, pues también en nuestros tiempos, María Santísima, como Madre de Dios, tenía una dignidad más grande que los mismos apóstoles, ¿sí? Nunca se puede llegar a esa altura de María Santísima en dignidad. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios y dignamente Madre de Dios. Y bueno, pues nuestro Señor no ordenó a María Santísima. Ella, a través de la fe, aceptando el anuncio del ángel, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sí, engendró en su purísimo seno al Hijo de Dios. Pero nuestro Señor no le impuso las manos, no le pidió que fuera diaconisa, no le pidió que fuera sacerdotisa, no le pidió que fuera una apóstola, no sé cómo se diría, ¿verdad? No le pidió eso y no lo necesitó para ser la gran santa, pues, ser humano más santo que hay en el cielo. Y también concuerdo con muchos josefinólogos que después de María Santísima está San José, que nadie lo pudo superar en el amor a Dios. Y en fin, ¿por qué digo todo esto? Porque ¿qué falta hace que estén peleando y peleando y peleando y peleando tantos movimientos, tantas organizaciones con mucha influencia de la masonería eclesiástica, queriendo también que la mujer pues reciba sacramentos que nuestro Señor solamente instituyó para los hombres? Es una institución divina, eso no se puede cambiar. No es que la iglesia se tenga que adaptar a tiempos modernos, actuales, y ser como los demás y como todas las profesiones protestantes, y que ahora sí, que las mujeres pues sean obispos, que las mujeres estén ahí también como presbíteros, como diáconos. No, no es lo que nuestro Señor quiso. En la teología hasta dicen que el sacerdocio va con la configuración de la naturaleza masculina. Pero en fin, Aquí el argumento principal, pues es que así lo instituyó Jesús, así lo quiso y así fue, así lo quiso organizar. Bueno, algunos dicen por ahí, no creo que también eso sea una causa, ¿verdad? Que porque que las mujeres no iban a poder con el secreto de la confesión, etcétera, etcétera. Yo sé que es una bromita muy pesada, pero nuestro Señor pues sabe por qué le dio una misión a su madre, a San José, a Juan el Bautista, a los apóstoles, a San Esteban, que es pues de los diáconos, Felipe. Cada quien en su lugar, ¿sí? Y claro, nadie va a negar que la mujer en la iglesia puede hacer cosas enormes, bellísimas, extraordinarias, apostólicas también, pero diácono, presbítero, obispo, solo los hombres, y no es machismo de nuestro Señor, si Él así lo quiso organizar, ¿en qué nos tiene que afectar? Bueno, las feministas, ¿verdad? ¿Por qué se tienen que sentir menos porque no pueden celebrar misa o no pueden recibir una ordenación sacerdotal, diaconal? ¿Por qué una mujer se tiene que sentir menos si puede amar extraordinariamente a nuestro Señor? Y como dice aquí el Evangelio, servir a nuestro Señor no solamente con sus bienes, con sus dones, con sus talentos. Y claro, puede llegar a mayor grado de santidad y altura de santidad que un papa, que un obispo, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, nuestro Señor sería injusto. Y a todos nuestro Señor nos da la capacidad de crecer extraordinariamente en el amor. ¿Qué es lo que vale en la iglesia? El amor. ¿Y es lo que vale en el cielo? El amor. ¿De qué le sirve a una persona? Pues recibir todas las, incluso la plenitud del sacerdocio como obispo y terminar en el infierno. ¿De qué le sirvió? Dice San Juan Crisóstomo que el piso del infierno está pavimentado con los cráneos de los obispos condenados. No, San Juan Crisóstomo tenía palabras muy fuertes y él era un obispo también. ¿Cuánto temor de Dios tenía? Al contrario, es una responsabilidad terrible, ¿sí? Terrible, porque al que más se le da, pues más cuentas va a dar a nuestro Señor. ¿Por qué estar anhelando? ¿Por qué no imitar a un San Francisco de Asís que, pues decía que no era digno, que fue tan humilde que nunca aceptó recibir la ordenación sacerdotal por su profundísima humildad? Y pudiéndolo haber recibido. Claro, no era su vocación, porque él hubiera obedecido a Dios, pero ojalá y todos tuviéramos esa humildad tan profunda y cuánta unidad y cuánta paz habría en la iglesia. Porque bueno, quieren tratar en el sínodo, como que quieren empujar por ahí que la mujer pueda como ir subiendo más y más y más. Obvio que, bueno, pues la masonería eclesiástica lo que quiere es protestantizar a la iglesia. Por eso tenemos que estar todos unidos en oración, haciendo oblación, como se nos ha invitado para este próximo sínodo, para que las herejías y las apostasías que están plasmadas en ese documento presinodal, que no procedan, que no sean aprobadas, porque sería un caos, sería algo terrible ir en contra abiertamente o ambiguamente en contra de la sana doctrina. Pidamos a María Santísima que nos enseñe a valorar nuestro lugar y nuestra misión en la Iglesia y que estemos conformes y alegres y contentos con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no estar aspirando a cosas que ni son para nosotros y no nos conviene y Dios no te lo está pidiendo. No podemos cambiar la estructura de la iglesia. La estructura jerárquica fue impuesta amorosamente, misericordiosamente, sabiamente por nuestro Señor, y hay cosas que no se pueden modificar. Porque si lo modifican, quien modifique está viviendo en una falsa iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo, pues, es fiel a la tradición y a la sana doctrina. Que María Santísima nos ayude, nos dé el valor, nos dé valentía para siempre defender la verdad y las sanas costumbres. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.